Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro y Mayombag. Bienvenidos a un nuevo episodio de la semana, ese programa en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtbpro.es y mayombag.com. Esta semana, una vez más, los tres, el equipo al completo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Juan Daniel.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Y Luis Miguel, el que os habla también, aquí listos para, pues bueno, para este programa, que también es cierto que es un programa en cuanto a actualidad un poco más tranquilo. Y ya lo habéis notado los que nos seguís desde hace tiempo, que cuando llega el final de año, sobre todo en noviembre, diciembre y enero también, pues la cosa se calma un poco. La industria está ya pensando un poco en el año siguiente y hay menos lanzamientos. Algunos hay, algunas cosas hay en el horno, algunas las sabemos 100% y otras que intuimos, pero todo se tranquiliza un poco. Entonces lo que solemos hacer en estos casos es aprovechar pues para hablar otras cosas, hablar de temas que creemos que os pueden ser de interés. Bien, es cierto que luego al final o la segunda mitad del programa también hablaremos de algunas novedades, pero bueno, la propuesta que tenía Juan Daniel en el chat que tenemos aquí los integrantes del equipo decía: ¿por qué no hablamos de cómo vestirse en invierno?
Sí, un pequeño recordatorio, ¿no? De algunos truquitos para vestirnos adecuadamente otoño, invierno, días igual de lluvia, porque a veces no es fácil, a veces
como vestirnos cuando montamos en bici. No vamos aquí a hablar de traje de chaqueta ni de sí, porque además nosotros creo que no seríamos buenos consejeros, seríamos
no.
La mañana está bien.
Sí, de alguno, como dice un amigo mío, vestimos el traje de mendigo. Sí. Bueno, no, efectivamente, hablamos de las prendas que debemos llevar cuando montamos en bici, incluso combinación de prendas. Porque es cierto que, sobre todo ahora en el otoño e incluso en la primavera, a veces no es fácil acertar. A veces salimos a primera hora del día y tenemos una temperatura muy fresca, de repente sale el sol y entre la actividad física y el sol, de repente entramos en calor muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué elegimos desde el principio o cómo configuramos nuestro vestuario? Bueno, pues algo que hemos hablado varias veces, algo que también es aplicable realmente a todo el año, es la técnica de la cebolla, es la de vestirse por capas. Una vez sabemos esto, que vamos a irnos poniendo varias capas de ropa, ¿por dónde empezamos? Pues como siempre empezamos por una capa interior térmica, en este caso, o base layer, que se llama, que es, pues es una camiseta interior térmica. Estas camisetas las encontramos de todo tipo, como os digo, desde camisetas sin mangas muy finitas para el verano, que lo que hacen es absorber nuestro sudor y mantenernos a nosotros secos, a camisetas más gorditas, ¿no? De manga corta, de manga larga, incluso, bueno, que hablamos camisetas de lana merino, de un grueso razonable, para los días más fríos. Bueno, esta capa es importantísima porque es la primera capa que estará en contacto con nuestro cuerpo. Muchas veces no, como digo, no se le da importancia, pero es la más importante porque es la que realmente va a mantener nuestra temperatura corporal. Una buena capa base va a hacer que mantengamos nuestro calor corporal, va a expulsar el sudor y que podamos generar y va a impedir que el frío nos llegue. Entonces, es una capa, como os digo, importantísima. Lo siguiente, pues ya nos podríamos vestir con el maillot, ¿no? ¿Y qué elegimos? Manga corta, manga larga, esto es un poco en función del día que prevemos que va a haber, la temperatura que prevemos y la zona donde vivamos, evidentemente. Pero, por ejemplo, una muy buena opción es siempre salir con un maillot corto con manguitos. ¿Por qué? Porque si el día avanza y hace mucho calor, hace mucho sol, siempre nos podremos retirar los manguitos, no ocupan nada, se guardan en cualquier bolsillo y oye...
Mayor con manguitos estamos todavía hablando de época de entretiempo, ¿eh?
Sí. Hombre, pero que incluso...
Es verdad que aquí es difícil porque algunos, dependiendo de la zona en la que viváis, igual no os parece tan aquí vamos a hablar de climas complejos, ¿no? Donde varían, porque hay otros sitios en los que cuando llega el invierno ya es invierno durante 2 meses, pero bueno, aquí cuando hablamos de variaciones de ropa, pues a lo mejor climas más meseteños o muchas zonas de España en la que, bueno, pues se puede ver esa situación, ¿no? En la que arrancas con frío, luego la cosa cambia.
Claro, pero además piensa una cosa, hay gente que puede darse la circunstancia de que no tiene maillots de manga larga o maillots muy gruesos porque realmente su invierno es cortito y dura muy poco, uh-huh. Y para esos días más fríos la opción de tener unos manguitos que va a ser mucho más polivalente, que los va a poder estirar mucho a lo largo de todo el año, es una buena opción. Mantienes tu maillot habitual con unos manguitos pues le das un plus
eso es
de
cierto.
Protección.
Eso es una opción muy válida para allí donde hace un frío radical, incluso al final también, depende de dónde vivas, a lo mejor el mes, hay un mes o 2 meses duros y el resto del tiempo esa combinación de maillot con manguitos y cunso con perneras, te diría, eso es una gran solución. También con manguitos y perneras.
A las perneras vamos luego porque he dejado para una segunda
pero sí. Solo decir que esos accesorios también, la calidad también es interesante porque a veces los manguitos, por ejemplo, los hay de distintos tipos y también algunos que son pueden repeler el agua, también el viento, en fin, bueno, también tenerlo en cuenta. Sobre todo en perneras, pero bueno, te he dejado perneras.
Sí, no, los manguitos también. Yo tengo unos fiandre que efectivamente sí. repelen el agua también los manguitos. Ya hemos cubierto, digamos, la segunda capa, vamos a por la tercera capa y aquí ya sí que va a depender efectivamente del día que prevemos que va a hacer, porque si va a haber lluvia, pues lo lógico es que cojamos una chaqueta de lluvia, que a lo mejor una chaqueta de lluvia corta vientos es menos transpirable que otro tipo de chaquetas, pero si prevemos agua es la mejor opción. Si no prevemos agua, sino prevemos una temperatura fría, puede ser mejor opción otro tipo de chaquetas, no tan impermeables, pero sí más transpirables. ¿Por qué? Porque las chaquetas impermeables, claro, no dejan entrar el agua, pero también les cuesta más sacar el sudor, con lo cual podemos quedarnos con esa sensación mojada en nuestro interior si sudamos mucho. Sea como sea, hay chaquetas muy ligeras, incluso chalecos, que hay mucha gente aficionada a los chalecos, dependiendo del día son una opción excelente. Que lo más interesante de estas prendas es, aparte evidentemente de que sea buena calidad y de que se ajusten a nuestras necesidades, es decir, si vivimos en una zona muy lluviosa y salimos, montamos muchos días con mucha lluvia, pues a lo mejor una chaqueta de 10.000 columnas de agua es escaso y tenemos que buscar una de 15, 20.000 columnas de agua. Si por el contrario no solemos salir con lluvia, sino solo en casos muy puntuales, pues que la chaqueta no sea tenga tanta protección al agua, nos es más que suficiente. Pero independientemente de todas estas características que os digo, lo más interesante de estas prendas, de estas chaquetas o chalecos, es que sean ligeros y que sean plegables. ¿Para qué? Para que si sube mucho la temperatura, cosa que puede darse, pues las podamos doblar, las podamos guardar y las podamos llevar tanto en la mochila, en la riñonera o en los bolsillos del maillot.
Sí, para mí, Dani, de esto que estás hablando de esta tercera capa, el tema del chaleco me parece, yo la verdad es que soy súper fan del chaleco como tercera
chalequista,
capa.
Víctor es chalequista.
Yo soy chalequista 100%. Porque además es que me parece uno de los inventos, entre comillas, más interesantes de la industria textil deportiva, en este caso el ciclismo, de los últimos años, ¿no? Porque es una prenda que no solo te viene muy bien para esta época del año en la que estamos, de otoño, invierno, y la polivalencia que ofrece, y el nivel de protección que ofrece, y la facilidad de quitártelo en un momento dado y guardarlo fácilmente, sino que incluso el resto del año, en primavera, en verano, si vas a hacer alguna zona de puertos, por ejemplo, donde la temperatura todavía puede ser baja a cierta altitud o en los descensos, el chaleco es una prenda que es que le sacas partido durante los 365 días del año, ¿no? Yo la verdad es que ahora en esta época del año mi combinación habitual suele ser esa primera capa que dices tú, térmica ligera, digamos, un maillot de manga larga finito y el chaleco encima siempre, vamos, o sea, ¿veis? Es una combinación que nunca, a mí personalmente nunca me falla.
aquí podéis ver un poco más los perfiles. Víctor es más carretero, apuesta más por los chalecos. Yo tiro un poco más a la montaña como las cabras y apuesto más por las chaquetas. Pero es verdad que bueno, en cada uno de los... En cada una de las modalidades, cualquiera de estas opciones es la buena. Y como dices, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto alguna marcha que se hace en agosto, pero que en agosto, estoy hablando de la Perico, por ejemplo, que sale de Segovia, y que te puedes encontrar que a las 7 de la mañana, a las 8, cuando creo que empieza, están 5, 8 grados. Claro, luego de repente a las 12 estás con 35. Pero claro, esas primeras horas, eso, el chalequito
es... Además, has puesto un ejemplo muy bueno, el de la Perico, porque cuando, por ejemplo, empiezas a bajar el puerto de Cotos, que es a primera hora de la mañana, yo he visto a gente ahí pasarlo realmente mal.
Sí, la carretera tiene esa peculiaridad, y es que tienes que pensar en los descensos donde te puedes quedar.
Estamos hablando del 15 de agosto aproximadamente, mediados de agosto, y yo he visto gente pasarlo muy mal en ese descenso de Cotos a primera hora de la mañana por no ir... Precisamente pues eso, con un chaleco, con unos manguitos, que luego efectivamente te van a sobrar seguramente, pero ese primer descenso es complicado, y así eso pasa en muchas zonas de España, ¿no?
Eso también es interesante comentarlo, porque aunque la montaña se aplica menos, pero también en cierto modo hay muchísima gente, y vamos a hablar también un poco de las consecuencias que tiene, digamos, equivocarse. Cuando aquello de más vale que sobre que no que falte, con la ropa hay que tener mucho cuidado. Lo primero es porque si en invierno salimos con demasiada ropa, en cualquier disciplina, pero por ejemplo en montaña yo creo que es un poco más claro. Generas demasiado calor y realmente en un momento dado incluso te puede afectar al rendimiento. No vas bien porque vas con demasiado calor. Vas como pues, sudando por dentro. Llega un momento en el que además si vas con demasiada ropa o no has hecho bien eso que dice Dani de las capas, llega un momento en el que vas mojado por dentro, vas con mucho sudor por dentro, y cuando en montaña, en carretera o en la situación en la que te encuentres, te toca bajar por una bajada de un par de kilómetros y hace frío, de repente todo el calor que tienes se convierte en un frío horrible, pues porque salvo que la chaqueta te absorba o te proteja muy bien del viento, pues vas a tener mucha humedad en el cuerpo y de repente vas a tener un frío tremendo. Y si hay algo malo, nos puede parecer malo tener demasiado calor, ir como con la caldera demasiado caliente a nivel corporal en pleno invierno, ojo con los cambios de temperatura, porque los cambios de temperatura bruscos en la bici son muy, muy perjudiciales. Hay que tener muchísimo cuidado. O sea, hay que ser muy precavidos con eso. Entonces, acertar. También otra cosa importante creo que es esas capas tienen que ser flexibles. Hay que quitar y poner muchas veces. Hay
que tener esa... Es lo que os decía, que sean ligeras para poder llevarlas encima y jugar con ello, como dices, ponértelas y quitártelas en función de tus necesidades.
Esa ligereza vale pasta. Y muchas veces cuando se habla de ligereza y del dinero que tiene que ver con esa ligereza, entendéis que es por ir más ligeros, que también. Al final siempre estamos muy obsesionados con lo que pesan las bicis y lo que pesa, pero muchas veces el conjunto bici más ciclista, hay gente que lleva bicicletas muy ligeras y luego va con 7.000 cosas encima y, bueno, pues estropea un poco la suma total. Pero también tiene que ver con que esa ropa sea fácilmente plegable y se pueda meter en un maillot, en los bolsillos de un maillot, o se pueda meter en una mochila. Y, bueno, eso también que sepáis que a veces eso también va en el precio.
Claro. Si queréis, ahora paso a lo que os decía antes, que es la parte de abajo, algo más compleja, porque, bueno, y que no, quizá menos compleja. Evidentemente todos vamos a tener la base de lo que es el baggy, ¿no? El culot o baggy con culot
cortos.
Y aquí, efectivamente, ¿qué pasa? Nos ponemos culot largo, pantalón largo, nos ponemos pantalón corto. Bueno, hay que pensar una cosa, la mayor parte de la actividad del ciclismo la hacemos con las piernas, con lo cual las piernas van a entrar en temperatura mucho antes, y aunque arriba vayamos de largo, abajo podemos ir de corto. Eso sí, ojo con esto, porque también hay las bajadas, y en las bajadas, si no tenemos mucho cuidado, el cambio de temperatura, el pasar de tener las piernas en constante movimiento al frío, puede ser muy perjudicial, no solo pues que cojamos frío, como comúnmente se dice, sino también que nos puedan llegar a dar calambres. Por eso, mantener el movimiento de las piernas también en bajada es muy importante. Y por eso, bueno, si tenemos un culote fino, que sea largo, tenemos un pantalón largo de montaña fino o tenemos perneras, pueden ser una opción. Allí es donde entran en juego las perneras, que nuevamente son un buen aliado que nos podemos quitar y poner rápidamente y oye, que nos ayudarán mucho en ese sentido, ¿no? Sobre todo, como os digo, a que no se nos queden las piernas excesivamente frías cuando llegan los tramos de bajada o cuando nos metemos en una zona muy, muy cerrada.
Perneras que en muchos casos, si no las habéis visto, suben, o sea, no solo cubren a partir de la goma del culote, sino que suben más arriba y eso también te permiten tener una opción también más económica para poder mantener tu ropa. Tened en cuenta que aquí sí que hay un factor importante y es que el culote, siempre os hemos dicho que es una de esas cosas en las que hay que invertir por la badana, por la calidad, al final el culo está ahí muchas horas y hay que invertir. Entonces, en un momento dado, si tenéis que priorizar, pues no es mala idea invertir en un muy buen culote y luego también apostar por unas buenas perneras. Yo aquí sí que os recomiendo que en el caso de las perneras, esa opción que comentábamos antes de unas perneras que repelan el agua o el viento, es muy buena opción, sobre todo el agua, porque el agua, más allá de que llueva o que no llueva, aunque haya dejado de llover, pero siempre salpica el agua a las piernas, es una sensación muy desagradable. En este sentido también, yo creo, no sé qué opináis vosotros, pero también a la hora de elegir la ropa hay que tener muy claro qué tipo de ciclistas somos o qué es lo que queremos hacer en nuestras rutas. Si nuestras rutas son, tanto en carretera, gravel o montaña, son rutas tranquilas, lo que nos gusta es salir con los amigos y darnos un buen paseo por ahí, aunque sean rutas largas, sino nuestro ritmo es un ritmo pausado, nada mejor que un conjunto de ropa calentita y agradable que nos permite mantener nuestra actividad en invierno y que vamos más a gusto que en brazos. Si somos de pegarnos palos, pues entonces ahí, pues la ropa gordita y muy agradable, pues es lo que hemos hablado antes. El efecto caldera puede aparecer. Entonces, también pensadlo vosotros, qué tipo de ciclismo. Yo veo a gente, por ejemplo, que lleva chaquetas muy gordas. Y hay gente que dice, oh, ¿por qué llevas esa chaqueta tan gorda? Porque su ritmo es un ritmo tranquilo y es un ritmo de pulsaciones en zona 2, zona 2, zona 3. Y ahí agradeces una ropa que te proteja bien y te permite seguir montando en bici en invierno. También es importante cuando elegáis la ropa, si vosotros sois de los que queréis ropa de invierno, sobre todo cuando hablamos de lluvia y de este tipo de elementos, lo que busquéis es una ropa que os permita montar y en caso de que llueva os permita volver a casa, o si lo que busquéis es una ropa que ya salís lloviendo y tiráis lloviendo. O sea, que sois de la gente que por filosofía o por donde vivís, siempre me acuerdo de un dicho que decía un amigo asturiano que decía, yo salgo aunque no llueva. Pues hay gente, evidentemente, que la inversión que tiene que hacer en ropa si vive en zonas muy frías o en zonas donde llueve, pues es distinta. También adaptaros. Una cosa también para mí muy importante, Dani, si lo tenías tú en la recámara, una de las grandes cuestiones de la vida es el tema guantes.
Ahí va. Iba ahora a guantes y accesorios.
Dale, pues venga, dale.
Sí, a ver, los guantes, mira, para mí son fundamentales durante todo el año. Lo hemos hablado varias veces. Yo, de hecho, en montaña monto con guantes largos todo el año y en carretera no, pero no sé por qué. Pero es cierto que, bueno, cuando llega este momento, pues igual nuestros guantes cortos se pueden, valga la redundancia, quedar cortos. Los guantes finos de verano.
Creo que tengo el efectillo, a ver si lo tengo aquí. ¡Ah! Lo tengo.
los guantes finos también. Bueno, hay muchos guantes de todo tipo, incluso para invierno cerrado, duro, temperaturas negativas bastante fuertes. Bueno, de todas formas, en el tema de los guantes, aquí sí que hay que volver a tener cuidado con ese efecto caldera que dices, porque eso es. Tan malo es no llevar guantes o llevar unos guantes excesivamente finos, porque las manos se nos van a quedar heladas y que se nos queden frías las manos, quiero decir que corremos el riesgo de no frenar correctamente, de que se nos entumezcan y de que no tengamos fuerza ni precisión para sujetar el manillar o para frenar. a el efecto contrario, que llevemos unos guantes excesivamente gruesos y además de la pérdida de tacto que suponen, pues que tengamos el problema de que sudamos demasiado, de que estamos incómodos y que también perdamos pues esa efectividad y ese control por el exceso de calor. Llegado un caso, hay guantes de tela muy finitos, de sotoguantes que se llaman, que podemos poner por debajo de unos guantes largos un poquito más normales y no vamos a ir mal con ellos. Yo, por ejemplo, tengo unos guantes que son un poquito más gruesos, no llegan a ser guantes de invierno y es cierto que con esos me apaño prácticamente durante todo el año. Pero bueno, yo es que en las manos no suelo pasar frío. Pero quiero decir que aquí lo importante es nuevamente invertir en unos buenos guantes que, sobre todo, aparte de protegernos, como digo, hagan que no perdamos el tacto. Porque
y en ese sentido es muy peligroso a veces. Mira, hay determinada ropa y determinados accesorios de montaña. Yo soy el primero, como también hago, me gusta salir al monte a andar y ese tipo de cosas, pues hay algunas cosas que incluso podemos compartir, sobre todo en mountain bike. Podemos compartir alguna chaqueta, alguna cosa. Bueno, se puede compartir entre deportes, pero los guantes no es una de ellas. Los guantes no, porque los guantes de ciclismo tienen unos puntos de apoyo, precisamente lo que dice Dani, para poder frenar bien, para poder activar bien el cambio, etcétera, etcétera, que no suelen coincidir con esos puntos de apoyo que tienen los guantes de montaña o los guantes de esquí, que he visto gente que sale a montar
con... Es que yo estaba pensando, digo con los guantes de esquí, pero es que no. Mira que tengo unos guantes de esquiar finitos y aún así son demasiado gruesos para usar en ciclismo.
Yo los guantes, tengo mucho drama con eso, bueno, mucho trauma con ello, porque es la única vez que yo me he tenido que volver de una ruta en invierno a casa ha sido por equivocarme con los guantes. Porque yo siempre he dicho que manos, oreja, pies es la combinación de invierno que te hunde. O sea, una ruta con las orejas hechas migas, llegas a casa, vamos, no sé a vosotros, pero o entras en un bar y te duele la cabeza. Y los pies te amargan la existencia, pero el problema es que los pies te pueden amargar la existencia, pero es que acabo con las manos congeladas, ya te digo, yo me equivoqué una vez, me llevo unos guantes largos, 0 grados en Alcalá, fíjate, que esto no es el Pirineo Aragonés, y me tuve que volver, porque cuando llevaba ya 5 kilómetros es que me dolían las manos, ¿no? O sea, era...
Es que es peligroso, claro. Pierdes precisión y tacto en lo que dirige la bici y lo que la detiene.
Es verdad que los guantes sí que creo que es una cosa que no pide pan, tener dos pares de guantes. Y aquí sí que ocurre también una cosa que es a la inversa. Unos buenos guantes de invierno de bici, yo sí los he usado en montaña para cuando vas andando, pues con bastones y tal, los puedes llevar sin ningún problema. Y es verdad que llevar unos guantes de invierno cuando arrancas la ruta y llevar otros guantes más finos para el resto del día, eso sí que no pide.
Te merece la pena. Y además, personalmente, yo creo que el tema de los guantes también depende mucho de la sensación térmica de cada persona. Algunos son más frioleros, otros menos. Las manos son muy sensibles, igual que los pies. Y vamos, yo, por ejemplo, en esta época ya estoy saliendo con guante de invierno porque tengo las manos muy frías siempre y paso mucho frío en las manos, pero no tengo problema en llevar en la mochila o en el maillot. Me llevo otro juego de par de guantes más finito o incluso de verano para cuando esa temperatura sube. Y oye, en una parada pues cambias de guantes y sin problema, ¿no? O sea, lo que sí que no concibo, no sé si qué opinaréis vosotros, es el hecho de ir sin guantes y que yo la verdad no termino de entender muy bien cómo, no sé si es una tendencia o cada vez hay más gente, sobre todo en el mundo de la carretera y del gravel, que va sin guantes. Porque, bueno, o sea, muchas veces se habla de motivos de que tienes pierdes sensibilidad o agarre. Pero es que como te vayas al suelo, la puedes liar parda. Con las manos arrastrando por una pista, por una carretera, sin guantes. No te digo yo que un guante te salve la mano, pero algo hace y algo te quita de ese posible daño que puedas recibir. Entonces, no sé, o sea, me cuesta concebir el ciclismo sin guantes, la verdad.
Yo ya lo he dicho antes, yo soy firme defensor de los guantes. Ya lo era antes, pero he tenido varios incidentes de caídas así. Uno de ellos, cerca de tener que empalmarme 2 tendones porque se me abrió tanto la herida que me afectó a los tendones de los dedos, puntos en las manos, y vamos. O sea, guantes siempre. Y esa herida, ojo, esa caída en una en carretera con guantes. Que si no llego a llevar guantes, a ver cómo se me hubiese quedado la mano, ¿eh? El guante no os digo cómo se quedó el pobre, que se llevó la peor parte. Pero bueno.
Volviendo al invierno y a otros elementos, uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes consejos que puedo dar, hablando de ese concepto de manos, orejas, pies, es una braga.
Totalmente.
El pañuelo tubular no ocupa nada. Puedes arrancar la mañana, te cubre el cuello, las orejas y acaba a mitad de mañana, va al maillot. Yo veo algunos de forro polar, a mí nunca me ha llegado a necesitar eso, pero es verdad que yo por donde monto, por aquí, por la meseta, pues no es así. No, o sea, no creo que lo necesitara, pero ojo, para otros puede ser interesante. Y luego, uno de los grandes descubrimientos en mi vida ciclista y ya muy avanzada fue el cubre zapatillas.
¿Sobre el pañuelo? ¿Zapatillas o punteras?
Yo, punteras, fíjate, es carretera, cubre zapatillas. En montaña necesitas cubre zapatillas porque bueno, sí. Normalmente toca atravesar ríos. Que ya os digo yo que recientemente acabé en un río con agua hasta las rodillas. O sea que
yo el cubre zapatillas,
ni cubre zapatillas ni nada.
Cubre zapatillas yo solo lo utilizo en gravel y en carretera. Y confieso también, voy a ser aquí, estamos aquí abriéndonos en canal, en esta jornada de psicoanálisis, que al principio me parecía un poco globerete. O sea, una cosa como que me parecía como...
Que no molaba,
como,
¿no?
No molaba, era como una cosa que me parecía chunga, ¿sabes? Me parecía que no... tal. Y organizó Shimano una especie como de un evento hace años, cuando estaba todavía con Macario, y que era precisamente para que la gente probara los cubre zapatillas. Y los invitaron a gente de la prensa. Y yo iba allí, bueno, aquí vamos a echar la mañana, tal, pero no sé, esto, hacer una jornada para esto. Joder, pues me dejaron unos. Y cuando volví, macho, ahora de hecho voy a hacer una asociación en defensa del cubre zapatillas. O sea, es verdad que sobre todo en carretera, los pies calientes, macho, te cambian la película, ¿eh?
O sea, el cubre zapatillas además te da la alternativa de no necesitar calcetines de invierno. Yo es que por el contrario soy un obseso de los calcetines, y tengo calcetines de invierno muy muy interesantes que si no están lloviendo, la verdad es que me dejan, voy con los pies calentitos sin problema. Pero si, por ejemplo, no tienes estos calcetines de invierno, dices, para 2 días al año que voy a montar con frío, pues unos cubre zapatillas que además te van a permitir que no se te moje el pie en caso de lluvia, pues son una opción excelente.
Pues yo aquí hago un llamamiento a aquellos que tienen todavía dudas, aquellas personas que estaban al margen de esta gran tendencia, como era mi caso, y aquella gente que tiene una xenofobia injustificada al cubre zapatillas, pues esa opción está ahí.
Sí,
muy
sí.
Barata, y además los que yo tengo, que tendrán ya 7 años y ahí siguen. Es que esa es otra, ¿eh? También las prendas, que eso da para otro podcast, esas prendas que duran y duran y duran.
Sí,
que es verdad que además las prendas de invierno es más complicado, porque las prendas de invierno es verdad que las propiedades que tienen, pues dependiendo de los lavados y demás, se puede llegar a deteriorar. Entonces, una prenda de calidad que dura, pues es un... Porque una cosa que no estamos aquí hablando es del precio, y es que muchas de estas prendas de invierno, sobre todo chaquetas y demás, es dinero. Pero también es verdad que mi experiencia con casi todas las marcas que he tenido es que es un dinero que ha durado.
Sí, eso te iba a decir, que si tenemos unos cuidados mínimos en su mantenimiento, sobre todo a la hora de lo más importante es a la hora de lavarlo y de guardarlo, son prendas que van a durar mucho, mucho tiempo, porque no... tampoco están sometidos a un desgaste brutal en cuanto al uso. Decir además de los cubrezapatillas, que hay cubrezapatillas para todos los gustos y necesidades. Quiero decir, desde estéticamente hablando, en multitud de colores, incluyendo colores verdes flúor y amarillo flúor, que ojo, podrá parecer hortera, pero va muy bien para mejorar nuestra visibilidad en carretera.
Sí,
ojo, ojo con eso, que ahora estamos, que eso también daría para otro podcast, con la ropa de invierno tiene que ser negra, cuando justo al contrario es peor, es cuando peor se nos ve. los cubre zapatillas de color flúor van muy bien, pero a lo que voy es que los hay de tela finita para días más templados, que apenas dan mucho más calor. Los hay los hay más gruesos, los hay completamente impermeables prácticamente de neopreno. O sea, hay cubre zapatillas para cubrir todas las necesidades y efectivamente es una inversión muy, muy interesante. Y respecto al pañuelo tubular, decías el frío en el cuello, que es criminal para nuestra salud, el frío en las orejas que nos puede echar para atrás en una ruta, porque ese dolor de orejas frío que te levanta además dolor de cabeza es terrible. Pero es que el pañuelo tubular además tiene un modo de doblarlo que lo podemos utilizar como gorro para llevar por debajo del casco. Ojo con eso, que también es muy interesante días de mucho frío. Es una prenda tan polivalente.
A pasar que yo cuando hablamos de cascos, ahí me da un poco más de miedo, primero porque tenéis que tener claro que si utilizáis un pañuelo tubular con un casco con MIPS, pues ni MIPS, ni MAPS, ni leche que lo fundó. Y que yo luego generalmente cuando veo mucha gente utilizando pañuelos y tubulares debajo del casco, el casco acaba yendo de maneras un poco cuchufletas. Sí. Yo creo que si hay alguien que pasa mucho frío en la cabeza, debe plantearse tener un casco con cubierta para invierno o incluso ahí sí que un casco un poco más recogido. O sea, ahí me da un poco de miedo, macho. Es verdad que si lo haces bien, pues, pero es un poco. Hay veces que es un poco complicado.
Hombre. Oye, yo antes de terminar, quería hacer un alegato, que veo que habéis pasado muy por encima, un alegato personal en favor de las punteras. Porque habéis pasado aquí
sin pena ni
gloria y además, yo voy muy a favor de las punteras. Te digo, Lumi, porque a mí el cubre zapatillas me parece muy bien, muy calentito, pero tiene un problema, que es que no te puedes ajustar la zapatilla, apretar o aflojar en marcha.
Es verdad.
Y a mí, bueno, eso es algo
bueno,
que...
Bueno,
a
pero veces ¿qué cubre botas usas tú? ¿Las botas de esquiar?
No, bueno, pero...
Sí,
no, hagas un cubre zapatillas y...
Claro, eso es cubre zapatillas. Claro, cubre zapatillas de verdad, de tobillo, tío.
Claro, pero es difícil, por ejemplo, bueno,
aflojarte un
boa, sí, o aflojarte algún sistema, claro, de este tipo. Es complicado con el cubre zapatillas por encima. En cambio, la puntera... normalmente deja al aire por lo menos el cierre posterior de la zapatilla por si tienes que aflojar o apretar, que eso también a veces en invierno, muchas veces en el tema de los pies, es importante controlar la presión con la que nos apretamos las zapatillas, porque si nos pasamos entre el frío y que la sangre no circula bien, pues puede ser un motivo por el que lleve los pies más fríos, se te duerman, etcétera, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, por eso me gusta más salvo que haya unas condiciones extremas, soy más de punteras que de cubre zapatillas.
Yo, en todo caso, lo que creo que me gustaría que la gente que nos escucha tuviera claro, los que nos escucháis, es primero, el confort es bueno para vuestra salud y bueno para vuestra seguridad. Un ciclista que va confortable, que va bien, pues un ciclista más centrado, que está disfrutando más, que se va a poner malo en menos ocasiones y va a ser un ciclista más seguro, porque no hay nada peor que un ciclista que va ahí hecho un ovillo y eso acaba mal en carretera, en montaña y en cualquier disciplina. Y yo quería también dejaros una cosa, consejo personal que a mí siempre me ha valido bastante, y es que yo más o menos tengo hechos un par de configuraciones de ropa en función de un rango de grados. Outfits,
¿no? Como dice lo moderno.
Tengo los outfits, efectivamente, como Dulceida, tengo mi outfit, pero los tengo por temperaturas. Entonces, yo ya tengo más o menos claro que yo miro la previsión. Por cierto, muy importante, porque, de verdad, yo todavía sigo montando con gente que no sabe si a las 11:30 va a hacer frío, calor o va a llover. Entonces, la previsión meteorológica, que la da el móvil o que te bajas una aplicación, pues yo ya, más o menos, entre la previsión y la temperatura que hace fuera, yo ya sé los tres conjuntos, o los dos conjuntos, básicamente en mi caso son dos, que a mí me valen. Y ahí os dejo, esto es como apuntar las geometrías o la altura del sillín, pues es lo mismo, así te quitas de líos. Tú sabes que la previsión, arrancas con 6 grados y que la máxima de ese día van a ser 12, pues ya tienes tu cambalache hecho. Y si hay otra, pues luego cambias. Yo es un poco un consejo que doy. Son estas cosas que la gente dice, pues qué tontería. Pero luego te encuentras a las 8 de la mañana para salir a montar y te enfrentas a qué me pongo, qué me dejo de poner, con las prisas, con no despertar a la familia y tal, y acaba saliendo de cualquier manera. Entonces, bueno, pues si a alguien le sirve ese consejo, pues es como me mal organizo yo. Por cierto, también, un alegato también a una cosa que aquí vamos a por sociología del ciclismo. Es que en España, cuando sales en grupo, hay un conjunto de, sobre todo aquí vamos a, de padres de familia, que salen a las 7 de la mañana o 6 y media y que a la 1 tienen que estar en casa. Y claro...
la 1, ¿cuántas horas dices tú?
Y en invierno, que yo me he encontrado con algún grupo con el que he salido, que me han dicho, no, mañana a las 7 en el cruce de no sé dónde, que es que hay que llegar al cruce. Y tú dices, ¿es necesario salir con la helada? Pues sí, a ver, amigos, esto ocurre, entonces, por eso, la ropa de invierno es muy importante.
No es que sea necesario, es la única opción, a lo mejor, que tenemos.
Mira, y luego, si vives en una zona como la que vivo yo, pues llegas a las 12:30 a las 12:30 a tu casa con un solaco y, claro, has salido con la helada y has vuelto con un tiempo, hombre, que no hace
14, tal, 15 pero... grados fácil, que 15 ah, grados sí. Con sol... En actividad física se puede ir prácticamente de corto y has salido, pues eso, con una helada de 2 grados que necesitabas todas las capas del mundo. Igualmente, por sociología del ciclismo, como dices, lo que tenemos que tener claro es que tenemos mil opciones, tenemos muchas configuraciones, como habéis visto, que se pueden hacer, pero lo que hay que tener claro es que es tan importante el no quedarse cortos de ropa como no pasarse. Uh-huh. Yo aquí un poco donde vivo uso mucho el famoso carril bici de la carretera de Colmenar y como el replicante de Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto cruzarse a un tío que iba con 9 grados completamente de corto y con ropa muy fina, que son ganas de que entres en una zona oscura, que esos 9 grados se transformen en 5 o 6 y estás comprando boletos para volver a casa con una gripe, como gente...
Una zona oscura, literal, creía que era una metáfora, digo, no, una zona oscura, digo, se está poniendo...
Una oscura, boscosa, cerrada...
Macho. Ah, vale, digo, joder, se mete en una zona oscura, tal, digo, están poniendo esto muy serio.
No, pues he visto cruzarse a alguien así con... Alguien que llevaba ropa, más ropa que cuando vas a esquiar con 14 grados negativos. O sea, dices, no tiene sentido porque es que te puede dar una lipotimia. O sea, no, como os decía, el resumen es tan importante no quedarse corto como no pasarse. Y opciones de estas, sobre todo jugando con lo que os hablábamos, jugando con la capa base, que es la más importante, jugando con complementos como los manguitos, las perneras, los cubrezapatillas, etcétera, podemos conseguir una configuración ideal para estos días de tiempo cambiante y para los días más fríos cuando llegue el invierno.
Bueno, pues... Ahora lo que nos apetece es que vosotros nos contéis vuestra experiencia invernal, porque nosotros estamos aquí a lo mejor hablando demasiado de lo nuestro y a lo mejor vosotros, sobre todo me interesa mucho aquellos que vivís en los extremos, los que vivís en la montaña palentina y estáis ahí viviendo la helada durante todo el día y aquellos que estáis en la costa y os estáis riendo de nosotros ahora mismo y estáis pensando en otra cosa. O sea, me interesa muchísimo que nos contéis un poco esa experiencia y cómo lo gestionáis vosotros, qué tipo de ropa usáis y demás, pues para nosotros siempre es interesante. Y como os decía, ha habido algunas noticias, algunas novedades de esta semana, ya os digo, no mucho, pero que bueno, que vamos a repasar. Por un lado, a nivel de eventos, hemos tenido, nos escribió nuestra compañera y buena amiga Laura Rincón, organizan el Rare, no sé cómo pronunciarlo, Rare Femmes Bike Travel Fest, que es un festival de viajes en bici, pues pensado para chicas, para mujeres, es un evento de cicloturismo. Ya sabes que muchas veces hay eventos de ciclismo enfocados a las ciclistas femeninas, a las mujeres, pero este es un caso un poco más concreto porque es animar a las mujeres no solo a que monten en bici, sino que también se introduzcan en el mundo de los viajes en bici, el cicloturismo, del cual, por cierto, Laura es una auténtica exploradora y experta. Así que, bueno, es un evento que se va a desarrollar del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Molar. Este podcast les viene muy bien en cuanto al tema de la ropa de invierno, o sea que, porque, ojo, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, pues hay que abrigarse. Y bueno, pues es un evento muy interesante que tenéis todo el programa en mayotmag.com. Y luego hay un proyecto también muy interesante que es Pedal Spain. Cuéntanos, Víctor.
Sí, bueno, Pedal Spain es un proyecto, una iniciativa que viene pues a refrendar o a potenciar aún más el posicionamiento de España como destino cicloturista a nivel mundial, ¿no? Ya sabemos que tenemos enclaves y tenemos destinos dentro de nuestro país que ya son pues cita obligada, ¿no? Para muchos cicloturistas europeos, ¿no? Como Canarias, Baleares, el Levante Peninsular, recientemente hemos hablado mucho de Girona o del Pirineo de Huesca, pero bueno, está claro que el potencial de España sigue estando ahí y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido nace Pedal Spain, un proyecto que está integrado pues, por algunas de las entidades más representativas del sector del cicloturismo en España, entidades públicas, entidades asociativas y empresas privadas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la coordinadora Convici, como sabéis, pues una de las de las asociaciones más potentes en lo que es a nivel de movilidad urbana y de la defensa del uso de la bici. Empresas como Rutas Pangea, como Ciclería, como Bike Friendly, bueno, empresas que ya tienen amplia experiencia en el mundo de los viajes en bici y que se han unido para potenciar el papel de España en el sector del cicloturismo mundial. Además, es un proyecto que tiene detrás, digamos, está el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España a través de los conocidos fondos europeos Next Generation. En ese sentido, pues, entendemos que hay un presupuesto y una planificación para que todo esto se vaya conformando y vayamos viendo cosas concretas y acciones concretas. De hecho, desde la coordinadora Convici ya informaban la semana pasada de las primeras acciones, ¿no? que se van a desarrollar, como por ejemplo la creación de un centro de coordinación de cicloturismo en España que se articulará a través de una web propia y un marketplace donde estará concentrada, digamos, toda la oferta de cicloturismo del país y también están planificando ya pues una feria centrada en el cicloturismo para el mes de septiembre del año que viene, en 2025, en Zaragoza, ¿no? Entonces son los primeros pasos, ¿no? de un proyecto que, bueno, tiene buena pinta, es muy interesante porque principalmente tiene el respaldo del gobierno, del ministerio y cuenta con los principales actores de la industria del cicloturismo en España, que son los que entienden de esto, ¿no? Digamos, así que habrá que seguirlos de cerca para ver hasta dónde nos lleva.
Perfecto, pues una iniciativa más. A mí me llama la atención lo del evento. No sé yo cómo cuadrar esto en un calendario en el que ya hay varios eventos en España como Festival y como Cioter, incluso a nivel urbano, la iniciativa de Ciclosferia. Pues no sé si da para un evento aparte, pero bueno, bienvenido sea. Si se hace y se ejecuta, pues fenomenal. Precisamente de cicloturismo, hace poco, bueno, no es exactamente cicloturismo, para nosotros es trabajar sobre destinos. Tú has estado, Víctor, ahí en los Montes Carpetanos con la Yamaha Wabash RT, que fue un contenido que hemos hecho en colaboración con Yamaha y del que te doy enhorabuena porque ha quedado fenomenal, ha quedado espectacular y sobre todo porque ahora tengo ganas de ir a hacer estas rutas por la zona centro, que encima Pachasco yo no conocía. Conocíamos territorio gravel porque aquí estuvimos aquí, hicimos un podcast hace muy poquito sobre ello, pero no lo había dimensionado y ahora, gracias al trabajo que has hecho con nuestro compañero Mariano, pues me ha quedado muchísimo, muchísimo más claro y todas las opciones que tenemos prácticamente aquí al lado.
Sí, prácticamente pues a una hora de la capital, ¿no? Una zona a lo mejor no tan conocida, ¿no? De la Sierra de Guadarrama, un rinconcito de la Sierra Norte. Y que ofrece rincones, la verdad, muy, muy chulos para sobre todo para el gravel, ¿no? A lo mejor el aficionado al mountain bike, pues sí conoce más esta zona o tiene más fama, ¿no? Pero para el gravel, la verdad es que para mí ha sido un auténtico descubrimiento, ¿no? Y yo la verdad es que fueron dos jornadas que estuvimos allí trabajando, recorriéndonos estas pistas, estos caminos, pero es cierto que también me he quedado con ganas de más. Porque vi que había muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, Será cuestión de tenerlo en cuenta, apuntarlo en la agenda y, oye, quién sabe si en un futuro pues hacer alguna otra cosilla por allí.
Esto también, o sea, aparte del reportaje de Víctor, que os dejamos el enlace en la descripción, también os recomiendo el podcast que grabamos con Clara Palenzuela de Ciclo Lodge, que habla sobre eso, sobre territorio gravel. Importante porque muchas veces cuando hablamos de un destino aquí en zona centro y a una hora de Madrid y ese tipo de cosas, pues yo creo que algunos a lo mejor que nos escuchéis desde fuera, pues podéis pensar que es otro campo de juego más para madrileños haciendo cosas de madrileños, pero yo os animo a la gente de fuera porque de verdad que es un sitio que llama la atención y que es un sitio que tiene entidad por sí mismo, es decir, que es un destino que es interesante.
Y porque permite visitar uno de los pueblos más bonitos, en este caso pertenece a Castilla y León, que es Pedraza, en el que se rodó la serie de 30 monedas de Álex de la Iglesia. O sea, no solo por la serie, esto es solo para fans de la serie, pero que es que además es un enclave precioso y digno de visitar.
A muchos de ellos y los paisajes, bueno, pues son los que son y son muy bonitos y toda la ruta, el no sé, creo que es un destino que tiene entidad por sí mismo. Y además es cierto que dentro de la zona de Guadarrama, pues tiene mucha menos presión que otros destinos, pues como Cercedilla, Navacerrada, etcétera. Así que muy, muy recomendable. También, un poco ya centrándonos en el tema bici, pues también hemos tenido un proyecto que ha sido el de Trek, la Top Fuel Pipe Dream, que ha sido un proyecto, ¿no? Un poco entre promocional, estético, bueno, pero que una iniciativa que nos ha gustado mucho, esta demostración de que el acero sigue muy vivo.
Sí, un proyecto que, bueno, ha dado que hablar, ¿no? En los últimos días y protagonizado por Trek, un proyecto que, como decíamos, de momento no tiene visos de llegar a la comercialización, pero bueno, que quién sabe, si lo lanzaran, es probable que se llevara una agradable sorpresa, ¿no? Hablamos de esta Top Fuel Pipe Dream, concebida por el diseñador industrial de Trek, por Kyle Neuser, y fabricada pues, en el departamento de desarrollo y de prototipos de la marca de Wisconsin. ¿Cuál es la gracia o el interés que tiene esta Top Fuel tan particular? Bueno, pues que utiliza un triángulo principal elaborado en acero, tradicional acero cromoli, aleación 4130, para ese triángulo principal combinado con el triángulo trasero y el sistema de amortiguación propio de la Top Fuel en aluminio, con el resultado pues, que podéis ver en las imágenes, ¿no? Que es, la verdad es que es realmente espectacular, ¿no? Sobre todo mencionar cómo se ha anclado el amortiguador, ¿no? A ese triángulo principal de acero con un sistema de soportes de aluminio atornillados que además se pueden intercambiar para modificar pues, el comportamiento de esa suspensión y en cierto modo de la geometría, ¿no? Al uso de lo que estamos acostumbrados últimamente de esos flip chip tan famosos, pues en este caso se hace con estos soportes que se pueden intercambiar de posición, ¿no? Aparte del trabajo de pintura, que es también una auténtica gozada, ¿no? Y bueno, es una forma que ha encontrado Trek de recordar un poquito aquellos tiempos en los que el acero era el material predominante y demostrar pues cómo se pueden hacer cosas tan chulas como esta Top Fuel con todos los avances tecnológicos que nos brinda la actualidad, pero bueno, con un triángulo principal de acero y combinado de esta forma pues con componentes de primer nivel. Yo es lo que mencionaba, ¿no? Yo no sé si llegará a ser algún día una realidad en el catálogo de Trek, pero la verdad es que, bueno, ya hay muchas marcas, ¿no? Marcas pequeñas que están apostando por mantener el acero vivo. Y bueno, y no tan pequeñas, ¿no? Como en el caso de Kona, que tú lo sabes bien, Luismi, que tiene en su catálogo siempre tiene su huequecito para sus bicis de acero. Y en este caso, Trek, no estaría mal que se sumara también a esta iniciativa.
Bueno, es un guiño porque también este proyecto tiene mucho que ver con el mercado americano. Y es que el mercado americano hay marcas que no solo Kona, sino incluso más pequeñas que hablan del acero, que tienen proyectos en acero. Hay una pequeña comunidad. Cuando hablamos de una pequeña comunidad en Estados Unidos es más grande que muchas grandes comunidades aquí. Entonces, bueno, pues tienen sus seguidores y creo que también es un guiño de Trek a toda esa comunidad de gente que sigue todavía buscando este tipo de producto purista, ¿no? Está la gente que es la comunidad del acero, la comunidad del titanio, comunidades y grupos que buscan alternativas al aluminio, igual que también, cuidado, también hay una comunidad del aluminio, de gente que confía mucho más en el aluminio que lo que confía en otros materiales, por muchas razones, que van desde la sostenibilidad de los materiales, el concepto de sostenibilidad o de huella de carbono, etcétera, etcétera, hasta sensaciones o un concepto de lo que ellos consideran que debe ser el deporte, etcétera, etcétera. Bueno, son todo súper respetable. Además, me encanta leer esos debates porque son muy llamativos y sacan cosas muy interesantes. Pero hay un debate técnico también que a mí me interesa muchísimo cuando se habla del acero, por ejemplo, o del titanio, pero en el caso concreto del acero, y es que, claro, el acero se abandonó ya a finales de los 90 o incluso a mediados, finales de los 90, sobre todo en la alta gama. ¿Por qué se abandonó? Pues porque había materiales mejores, pero también había materiales mejores que se han adoptado, como el aluminio o como el carbono, pero el acero ha seguido su camino, no en el mundo de la bici, sino en otras industrias. El acero se ha seguido utilizando en otras industrias. Entonces, claro, no es nada, tiene nada que ver el acero que nosotros usábamos a principios de los 90 o a mediados de los 90 que la tecnología, el tipo de acero que hay ahora y cómo se puede tratar ahora el acero. Entonces, claro, hay gente que lo que reivindica es decir, bueno, es que abandonamos el acero a finales de los 90, la construcción de bicis, pero ojo, que ahora el acero puede tener otros, puede hacer otras cosas o tiene otras unas propiedades que han evolucionado y que a lo mejor puede ser una propuesta interesante para, de nuevo, la industria de la bici. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Lo sabe quien haga un análisis certero de todo esto, pero lo que os quiero decir es que no es solo pues cuatro colgados diciendo, bueno, pues es que yo como los 90 llevaba acero, pues ahora quiero una bicicleta de acero. No, hay una parte también técnica, también interesante, que pues, se puede explorar. Es decir, a lo mejor pues este acero cromoli 4130 sería mejor que ese cromoli que todos adorábamos, que era aquel acero Tange, que llevaba una etiqueta que pusiera Tange en tu bici, pues te ponía en otro nivel. Pues ya lo sabemos, habría que verlo. Y mira, nosotros en nuestro trabajo, pues lo... Como veis, lo vamos investigando, lo vamos leyendo y estamos atentos. Y bueno, pues ojalá. Nosotros, cuanto más variedad haya, mejor. Y cuanto más tengamos aquí para charlar, pues también mejor. Así que, bueno, genial este proyecto y ojalá salgan más cosas como esta. También creo que colocan a Trek como una marca que, bueno, pues este tipo de cosas siempre gusta.
Yo quiero decir una cosa. La verdad es que es mucho menos interesante y mucho menos seria que esta reflexión que has hecho, que es que acostumbrados como estamos hoy en día a la fibra de carbono, si le añadimos además las e-bikes que todo ha ido en camino de un sobredimensionamiento de los tubos, de repente ves una Top Fuel Pipe Dream como esta, esos tubos finitos del triángulo principal, y es que a mí se me despierta algo en el interior, me mola muchísimo, ¿no? Fíjate, además han elegido muy bien las cazoletas exteriores naranjas, ¿no? Pero que te quiero decir que ver esos tubos finitos es como, ostras, y es cierto que el acero para mí lo que perdió fue la carrera del peso, pero claro, esos tubos finitos transmiten una sensación de ligereza, de manejabilidad, que es impresionante, ¿no?
Bueno, el peso y acuérdate la flexión. También, el problema del acero es que tenía unas complicaciones en la flexión, pues eso, que sobre todo a medida, acuérdate aquellos gorilas que poníamos para que no se abrieran las punteras, que luego también algunos cuadros de aluminio llevaron, pero sobre todo era el acero.
Sí, sobre todo era para los de acero, es verdad.
Habría que ver ahora. También el acero tiene otras ventajas, como hablábamos antes, como cuando analizamos la Kona, pues, por ejemplo, pues que los límites de peso no tienen nada que ver. También fíjate las soldaduras que tiene esta Pipe Dream, que no tiene nada que ver con las soldaduras que llevábamos en aquellas bicis de acero, que ya había cosas muy cucas, pero claro, las buenas soldaduras de acero costaban muchísimo dinero. Entonces, sí, claro. Bueno, aquí tenéis la referencia de Classic MTB. Crespillo tiene unos cuantos vídeos con bicis de este estilo, donde el cromoli era una auténtica locura. Ver cómo se trabajaba y cómo, bueno, ahí también se ve un poco cómo ha sido esa evolución. Así que, bueno, echarle un vistazo. De momento, entrad en el artículo, sobre todo si no lleváis mucho tiempo en el mundo del mountain bike, pues yo os lo aconsejo porque, bueno, para ver también un poco qué opináis, cómo lo veis. Si, o sea, a vosotros os gusta tanto como a nosotros, porque a lo mejor a ti, Dani, te gusta pues porque te trae recuerdos, pero a lo mejor hay gente que no ha vivido eso y dice, pero qué chusta es esta. Ahora,
pues nosotros que somos viejunos ya, pues vemos esas cosas y nos hacen rejuvenecer.
Sí, puede ser, puede ser. Hay otros que sí me van, pues le gustan más las formas redondeadas, ese tipo de cosas que a mí particularmente pues también me gusta mucho. Ver, acuérdate, lo hablábamos Víctor y yo en Eurobike, ¿no? Que tenías a un lado los cuadros de carbono ahí súper súper bonitos y enfrente Nicolai, ¿sabes? Con los cuadros de aluminio bruto ahí con las soldaduras, no sé qué. Y decía, jo, es que no sé, o sea, me gustan las dos cosas. Esto es un poco raro, no sé qué es lo que está pasando. Pues, al final, también que nos gusta la bici, nos gusta todo. También en ese sentido, echad un vistazo al Classic MTB que publicamos el jueves pasado, que es de la Yeti C26 de 1990. Una bici que llevaron gente como John Thomas, con Juliana Furtado, pero sobre todo una bici que echarle un vistazo porque la unidad que tenemos, que tuvimos en el estudio, es una unidad muy especial. Pero no os digo nada, miradlo en el vídeo porque ahí os lo cuentan. También recomendaros un vídeo que es la película de Transnomad 2024, el documental, que se ha publicado también este año, que a mí particularmente me ha encantado porque creo que transmite muy bien lo que es Transnomad y lo que aporta a la gente que está ahí. Así que, bueno, más allá de lo que nosotros ya os hemos adelantado cuando lo cubrimos con redes sociales, más allá de lo que os contaré Iñaki y Gavín, que grabamos con él un podcast y que esperamos publicar muy pronto, pues también creo que la película de Transnomad os va a gustar. Y además, si practicáis otras disciplinas de mountain bike, pues también que sepáis que esto existe. También forma parte un poco de la cultura ciclista que creo que todos los que pedaleamos debemos tener y ver que esto también existe y también lo que aporta. Que a lo mejor alguno dice, joder, la gente tirándose por la montaña, ¿para qué? Bueno, pues ahí creo que queda un poquito reflejado. Bueno, ya vamos acabando y acabamos con la noticia, como diría aquel, de servicio público. Y es que Canyon ha solicitado a los clientes que han comprado Canyon Spectral 11F y CFR y Torque On CF que dejen de usar las baterías que montan esas bicis y que no las carguen, por supuesto. No son todas las unidades de Canyon Spectral 11F y CFR y Torque On CF. Son solo algunas unidades que montan unas baterías concretas que tienen un problema en la carcasa que puede ocasionar que entre humedad y se produzca un cortocircuito. En la web de mtbpro.es y también os damos el enlace de la web que ha habilitado Canyon para que podáis ver si en el caso de que tengáis esta bici, si vuestra bici es una de las que podrían estar afectadas. Porque, insisto, no son todas las baterías. Son unas baterías con unos números, una numeración muy concreta. En la web de Canyon os explican cómo comprobar si vuestra bici tiene esas baterías y también podéis solicitar cita para que un experto de Canyon os oriente en el proceso. También os recordamos que Canyon en España tiene asistencia directa porque tiene sus oficinas en Tres Cantos, con lo cual os van a atender perfectamente en su web en castellano sin ningún mayor problema. Y además también, si queréis, podéis visitar el Canyon Factory Service que hay en Tres Cantos. Bueno, sin más, como os hemos dicho en otros casos, pues sin duda es un incordio para quien le toque, pero también es buena noticia saber que cuando ese tipo de situaciones se dan, pues las marcas responden y desarrollan los procesos y los procedimientos para que todo se solucione de la mejor manera posible. Así que nada más. No sé si nos dejamos alguna noticia más, alguna cosa más que haya que comentar.
Nada, yo creo que hemos hecho un buen repaso.
Todo en orden. Yo creo que ya podemos volver al lío.
Muy bien, pues todas las noticias en mtbpro.es y mayormag.com. Ya sabéis, podcast todas las semanas, como mínimo uno y un episodio. A ver si esta semana tenemos alguno más, que tenemos ahí algo en el horno, vídeos en YouTube y suscribiros a la newsletter. En todas las noticias tenéis al pie un acceso para suscribiros al boletín, que está muy bien. Así que nada, nos vemos la próxima.
Buena semana a todos.
Venga, hasta la próxima.